Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es directora de esta estación de radio aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Le saluda a su amiga, la licenciada Edith Zarazúa. Pues hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Detrás de cada enfermedad existen emociones ocultas y tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Mejía Cruz, quien es acupunturista y a quien agradecemos de antemano compartir su experiencia de vida y profesional con todos nosotros. Gracias, doctor Miguel Ángel.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias por estar con nosotros. Gracias. Antes queremos agradecer a los ingenieros Jorge Cuey, Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Si tiene usted alguna pregunta, alguna duda, pues con mucho gusto la puede hacer. Le tomamos su pregunta y aquí la puede contestar el doctor Miguel Ángel Mejía Cruz en vivo, ahorita que estamos en el programa. Y pues asimismo, lo invitamos a que se comunique con nosotros o a que nos siga también a través de las redes sociales en @radioudgpb o en el podcast de esta estación. Mire, si usted no tuvo el gusto de ver el programa de la semana pasada, haciendo un recuento del tema que manejamos la semana pasada y que este es básicamente una continuación de ese tema que pues es por demás interesante, vamos a hablar que en el sistema tradicional médico chino, las reacciones emocionales extremas se denominan como las 7 emociones y se les considera las principales causas internas de enfermedades. Los 7 sentimientos hacen referencia a la alegría, al enojo, al abatimiento, a la nostalgia, a la tristeza, al miedo y al pavor o terror. Cuando estos sentimientos se asocian a los 5 órganos con los que se relacionan, hablamos entonces de 5 emociones, que son la alegría, la ira, la nostalgia, la tristeza y el miedo. Doctor.
Así es. Bien, pues apelando un poquito a la alegría, me siento muy contento. Es la emoción que produce el órgano corazón. Pero para esto necesitamos saber de su fisiología, del órgano, ¿verdad? El corazón gobierna la sangre del organismo y necesita, para tener buena energía el corazón, de un sabor de los alimentos. Ese sabor es el sabor amargo. La mayoría de la gente no le gusta el sabor amargo, pero el sabor amargo es el que produce la alegría. En la sangre vive el espíritu. Entonces, si la sangre no es buena, no esté bien producida por los demás órganos, porque todos los órganos se cooperan para producir la sangre y el suero sanguíneo, ¿verdad? Entonces, en la sangre vive el espíritu. El espíritu nutre a la mente. Y con ello, entonces, aparecen las actividades mentales. Estas actividades mentales están entonces muy relacionadas con el cerebro. Es una información que va del corazón hacia el cerebro, pero en forma energética, ¿verdad? Estas podríamos llamarle la sabiduría, la memoria, el razonamiento, la reflexión, el juicio y la inteligencia. La energía de la alegría hace la felicidad, y esta energía hace el placer o forma el placer, ¿verdad? Lo cual ayuda a no enfermarse. Si las personas diario se levantan en una forma muy alegre, es difícil que se enfermen, porque las actitudes hacen que se bajen o aumenten las defensas corporales. Ah, okay. Por eso es que se van acercando Navidad o algún cumpleaños de alguien, están muy felices y se olvidan de la enfermedad. Por esos momentos pasa la enfermedad como si nada. Entonces esto es estar de buen humor, ordenar al cerebro y ordenar las actividades mentales. Eso es lo importante. Como sabemos, entonces el espíritu se va a manifestar a través del color de la piel, del brillo de la piel, de la fuerza de la fuerza de la persona, de la alerta, ¿verdad? Que esté alerta, sí, que para aprender, para aquello. Pensar, sí, para sí. Razonar, etcétera, etcétera. Esta es la agilidad, y esta agilidad viene proporcionada por el espíritu. Para equilibrar entonces la emoción del espíritu, se necesita de que otro órgano alimente al corazón. En este caso es el hígado. El hígado viene a ser la madre del corazón. Alimenta con sangre y energía al corazón. Y viene a ser la abuela del vaso páncreas. Porque el corazón manda su sangre y su energía al vaso para que se hagan las digestiones. Pero la abuela, que es el hígado, le tiene que mandar sangre con bilis, que es fuerza de trabajo, para que se realicen la actividad del sistema digestivo. Por eso es que muchas de las veces se dice que las buenas o malas digestiones dependen del hígado, ¿verdad?
Sí.
Entonces aquí es muy importante, cuando usted observe a una persona y si la ve demacrada, la cara terrosa, triste, etcétera, entonces su espíritu anda mal. Esta es la forma de observar el espíritu, ¿verdad?
O sea, la energía, sí, de él.
Bien, tenemos el órgano pulmón.
Sí.
El órgano pulmón produce la tristeza y gobierna la energía de respiración. Se dice que el agua que entra por el pulmón es en grandes cantidades. ¿Cómo se puede saber esto?
Sí.
Si nos metemos a un congelador de esos como de carnicería y agarramos una bolsa de plástico y hacemos una respiración, vamos a ver cuánta agua arrojamos en cada respiración. Entonces, la misma cantidad que metemos de líquidos normalmente al cuerpo por la nariz es la misma cantidad de agua que sacamos. El agua que entra por el bolo alimenticio, uh-huh, esa agua es para lubricar el alimento y hacer las transformaciones que se deben de hacer con la digestión, pero no para hacer todo el mecanismo evolutivo de transformaciones en el cuerpo.
O sea, el agua que tomamos o en el alimento,
nada más
que la sopita, que esto, que aquello, doctor, no es la misma cantidad de agua que nuestro cuerpo expele, por ejemplo, o tiene.
La cantidad de agua que entra por el pulmón, sí, se va a sorprender, es de 1500 a 1700 litros de agua diarios. Ese es el mecanismo que se hace de transformación de los líquidos a través del pulmón, a través del riñón y a través del vaso. ¿Ya? Entonces, normalmente siempre pensamos que son los 3-4 litros, sí, de agua, sí, que consumimos por la boca, pero no. Entonces, la respiración es gobernada por el pulmón, y la respiración se vuelve la energía del cuerpo. Si nosotros nacemos y no respiramos, realmente no venimos literalmente a este mundo.
O sea, no estamos vivos.
No, así como llegamos, así nos vamos.
Ah, okay.
En materia.
Sí.
Entonces, el pulmón tiene la función de mover la sangre. Ya moviéndose la sangre, empiezan a activarse todos los tejidos del cuerpo, órganos y tejidos del organismo. Entonces, el pulmón es el encargado de distribuir por todo el cuerpo el aire limpio y exhalar el aire sucio, ¿verdad? Son dos formas diferentes porque son el pulmón ahí es auxiliado por otros órganos. Por ejemplo, para distribuir el aire y los líquidos necesita del corazón para que por medio de la de su función arterial haga que se llegue la sangre limpia y oxigenada a todo el organismo. Pero ¿quién regresa la sangre? La regresa el hígado. Okay. Pues toda la función venosa es regresada por el hígado. Y el hígado limpia la sangre y vuelve a mandar ya limpia la sangre a que se purifique con oxígeno otra vez al pulmón. Este mecanismo entonces requiere de tres órganos esenciales para que se realice la circulación y se expanda el viento o el oxígeno por todo el organismo.
Oiga, doctor,
sí.
Antes de continuar, ¿y entonces qué pasa, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a veces a situaciones muy complejas ahorita en este mundo en el que vivimos y hay madres o hay personas que pues pierden a sus seres queridos o este caso con la gente con los desaparecidos? ¿Qué hace esta persona para tratar de sobrellevar esta tristeza, esta falta de ánimo? ¿Cómo se refuerza el corazón, la energía del corazón, por ejemplo?
Bueno, la energía del corazón se refuerza con buena alimentación y también tratando de concebir la alegría para poder sobrellevar la tristeza, el miedo, la angustia, todos estos funciones mentales que se van ampliando cada vez más, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que se debe de hacer? Meterse a la cabeza que hay que amanecer diario con un gran espíritu produciendo la alegría y en segundo término pues que le valga definitivamente. Se oye mal, pero imagínese una persona que se llena de sentimientos, sí. Y que tiene, por ejemplo, un accidente, uno de los hijos casi se vuelve loco,
sí.
Y sin embargo una persona que se equilibra emocionalmente,
exacto.
Dice, ah, ok, entonces ahorita voy, que está en la Cruz Roja o que está en un hospital, ok, ahorita voy, tranquilo, ¿verdad? Y eso lo hace pensar mejor.
Sí, o sea, te quedas en tu centro.
Sí, porque muchos van desquiciados a ver al hijo.
Totalmente,
o al familiar,
sí.
Y provocan a veces
más accidentes.
Okay. Por eso es que es muy importante entender que el centrar uno o regularizar todas las emociones a través de la alegría es muy bueno, ¿verdad?
Muy bien. Ay, doctor, se nos ha terminado el tiempo en ese segmento. Nos vamos a la primera pausa, claro. Y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es: detrás de cada enfermedad existen emociones ocultas. Y está con nosotros el doctor Miguel Ángel Mejía Cruz, quien es acupunturista. Y pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Doctor, continuemos, por favor, con esta exposición que nos está dando.
Bien, dentro de la fisiología, china. El pulmón es el responsable entonces de mover a la sangre, pero el pulmón necesita de calor, porque el calor es el que hace que se muevan las cosas, el frío lo detiene, el frío produce vasoconstricción y el calor vasodilatación, que es el movimiento. Entonces, para hacer llegar los alimentos a través de la sangre a cada una de las partes del cuerpo, entonces se necesita de la energía de calor. No mencionamos la energía de calor que es proporcionada por el corazón. Entonces, esta es la oportunidad. El corazón le deposita calor a la sangre para que la sangre pueda moverse. Haga de cuenta que cuando llega la sangre al pulmón, entonces cada eritrocito, el pulmón lo llena de aire. Y entonces ya con el viento y el calor se mueve la sangre para hacer llegar entonces a cada una de las partes del cuerpo y también hasta el exterior del cuerpo para formar la capa de protección. Ese calorcito que tenemos, sí. Ese es formado por la energía del corazón y del pulmón. Y la energía del corazón y el pulmón, conforme van pasando los años, se va deteriorando. ¿Y de qué manera lo vamos a observar? Por ejemplo, si sentamos a un niño de 3, 4 años en una silla y a un anciano de 80 años en otra silla, y los levantamos, vamos a ver que el lugar del niño está bien calientito y el del señor ya no. ¿Por qué? Porque la sangre ya ha perdido su calor, ya no tiene la misma energía para poder guardar o depositar ese calor dentro de cada eritrocito. Entonces, el pulmón se le considera de naturaleza metal, porque el metal es lo que purifica, es lo que oxida. Si usted deja un trozo de metal, en la mañana va a ver que ya hay agüita arriba de ese metal. Pues esa es la reacción de oxidación. En la naturaleza serían las rocas, el metal. Por eso pulmón tiene la capacidad de jalar la sangre, ¿verdad? Por la gran cantidad de hierro que tiene la sangre. Entonces, exacto, el pulmón lo jala para que entonces este hierro se le incruste el oxígeno.
Como un magneto.
Es como un magneto, exactamente. Bien, el pulmón tiene energía de descenso. O sea que hace que los líquidos lleguen hacia el riñón.
Okay.
La sangre llegue hacia el riñón. Y el riñón es un órgano.
Okay.
Sí, en su fisiología, el riñón es un órgano como los 5 órganos extraordinarios, que son el útero, el cerebro, las médulas, etcétera. ¿Cuál es la función entonces? ¿Cómo se llegan todos los nutrientes al riñón? A través de cada uno de los órganos. Cada uno de los órganos proporciona alimentos al riñón para que el riñón produzca el suero sanguíneo.
Okay.
Este suero sanguíneo, en la medicina alópata, se le considera que también es un vapor que sube como los famosos bochornos.
Sí.
De esta manera, sube ese líquido con tanto calor que se manifiesta con sudoración. Pero en una forma normal, pues nada más está ascendiendo para llegar hasta la capa de protección para calentarla. Junto con el pulmón, junto con el corazón, llegan entonces todas sus energías hacia el exterior para alimentar la capa de protección y así se pueda defender el cuerpo de patógenos extraños, ¿verdad? Bien, el pulmón entonces tiene la energía de descenso para hacer llegar entonces los líquidos y la energía de la sangre al riñón y también para ser depurados a través de la vejiga en forma de orina. Los líquidos tienen una relación con los intestinos también. Por eso es que en la capacidad ventral, la baja abdominal, es el área donde más líquidos hay. Entonces, todos estos líquidos, por medio del intestino delgado, los separa. Y unos los manda entonces como líquidos claros hacia el riñón, para que se forme también el suero sanguíneo, y otros los manda hacia vejiga para que sean eliminados como líquidos sucios en forma de orina. Entonces, de esta manera, los líquidos son depurados por el riñón. El sudor también proviene de la humedad del riñón. Lo hace subir a estos líquidos para que se abran los poros y se sude. La reacción del riñón es la de cuidar los líquidos o excretarlos cuando no se necesite. Por ejemplo, En tiempo de fríos o con el frío, si usted se mete a un área fría, va a crear la tendencia a orinar. ¿Verdad? Y si hace calor, la tendencia a sudar. ¿Por qué? Porque si se depura por la orina, los líquidos, entonces hay menos líquidos en el cuerpo y se conserva más calientito. Y si se suda, entonces se suda y el sudor es frío para enfriar al cuerpo. Entonces el riñón hace estas dos funciones a través de los esfínteres. Por eso el riñón maneja todos los esfínteres del cuerpo, ¿verdad? Entonces, estos esfínteres, de hecho, se manifiesta como cuando se tiene miedo, que es una de las funciones del riñón, la persona suda. Exacto. Le sudan las manos, o si tiene miedo, le suda a gotas la frente,
su cabeza. ¿Verdad? Uh-huh.
Entonces, ¿por qué? Porque el riñón está perdiendo su energía con el miedo, y esto hace que se abran los poros. Y a veces es tan grande el miedo que se puede orinar o se puede defecar.
Así es.
La persona. Porque totalmente el riñón queda sin su espíritu. Entonces, esto es la forma como el riñón maneja los líquidos. Alimentando el suero sanguíneo y haciendo la excreción de los líquidos y regresando los otros en forma de suero sanguíneo, los líquidos claros.
Qué interesante.
Bien, el pulmón, el riñón tiene energía también de descenso. Okay. Cuando algún órgano que tiene energía de descenso se hace fuerte, en este caso, si el riñón tiene una energía muy fuerte de descenso, o sea, un miedo muy grande, etcétera, entonces ahora va a perder totalmente su espíritu y puede caer en un estado de coma, un estado de shock.
La persona.
Entonces, es muy importante, entonces, que procuremos no tener miedo, evitar el sentir el miedo.
Okay.
Todo el cuerpo humano es el único en la naturaleza que es contrario a la naturaleza. El cuerpo humano es antilógico, anticientífico y antinatural. Porque en el cuerpo humano hace cosas que nadie las hace en la naturaleza. Por ejemplo, la energía no domina a la materia en el cuerpo humano. El ser humano domina a las energías. A tal grado que la mayoría de las gentes traidoras, cobardes, arribistas, etcétera,
sí,
utilizan la energía del riñón para traicionar. ¿Verdad? Entonces, si estas personas llegan a tener tanta fuerza en el riñón, porque todos los órganos es cuestión de trabajarlos, okay, para que se llenen de energía. Más aparte, luego hablaremos de las alimentaciones, ¿verdad?
Sí.
Ya llenándose de energía, entonces ahora una persona que tiene demasiada energía renal es un individuo catastrófico, es un individuo arribista.
Problemático.
Es una persona que se siente superior.
Narcisista.
Se siente superior, ¿por qué? Porque no tiene miedo. Ya dominó el miedo. Y las personas que se enseñan a dominar el miedo pueden dominar cualquier emoción. Por ejemplo, pueden estar llenos de coraje y riéndose.
Sí.
¿Verdad? Y pueden usar estas descargas adrenérgicas y colinérgicas para mantener cautivos a la mayoría de las personas. O sea, son muy dominantes con la energía. Y por otro lado, pues es el miedo, es la cobardía.
Exacto.
Entonces, de hecho, la energía del riñón hace que se tomen las decisiones. Las decisiones no las toma el hígado con el coraje que tiene.
Y uno siempre relaciona, ¿no?
No, las toma
el riñón. No, muy enojón, o sea, el hígado, ¿no?
No, es el riñón. Es el riñón porque el riñón le vuelvo a decir, es el encargado de regular falsamente las emociones. Porque el encargado de regular benéficamente las emociones es el corazón. Es diferente la alegría al arribismo, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, hablando de la, en este caso, de la energía del riñón, es la energía más poderosa. Por eso se dice, tiene muchos riñones.
Exacto.
¿Verdad? De hecho, los boxeadores necesitan mucho de esta energía. ¿Y quién favorece esta energía? Todas las raíces y sobre todo más los frijoles.
Doctor, pues ahorita hablamos de más de esto. Se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Gracias.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
De Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es: detrás de cada enfermedad existen emociones ocultas, y está con nosotros el doctor Miguel Ángel Mejía Cruz, quien es acupunturista, doctor, y estamos hablando, si nos acaba de sintonizar, de las 5
emociones
en la medicina tradicional china. Sí. Y la relación que tienen con los órganos. Por bien, favor,
entonces,
doctor.
Regresando a la fisiología del pulmón. El pulmón es el responsable de mantener la energía de protección o lo que se conoce como aura.
Ah, ok.
Esta energía permanece en la piel para protegerla de la invasión de los microorganismos patógenos externos, que en la medicina china se conocen como climas: el frío, el calor, la humedad, la sequedad, etcétera. Por eso es necesario de hacer ejercicio. El ejercicio moderado puede mantener activo todos los órganos. El ejercicio que se debe de hacer la persona el ejercicio para cansar el músculo, más no para cansar el corazón. Okay. Si usted hace ejercicio de carrera, trote, etcétera, está cansando al corazón. Cuando usted hace ejercicio sedentario, de calistenia, de yoga,
o sea, como de bajo impacto,
¿sí? Uh-huh. Entonces usted está armonizando a su cuerpo. Y se debe de caminar una hora diario. Es caminar, no correr.
Y que, como si
es
carreras
simplemente
de...
caminar.
Okay.
Ese es el mejor ejercicio responsable para proteger al cuerpo. Porque si usted analiza, por ejemplo, un caballo de carreras, dura 15 años de vida y es un animal muy protegido. Y un caballo de tiro que mal come, y trabaja mucho,
que no hace ejercicio extenuante,
dura 30 años.
Exacto.
Entonces, la verdad es de que el ejercicio nos mata, el exceso de ejercicio.
Sí.
El cuerpo humano tiene la capacidad para vivir más de 100 años. Pero no lo acabamos. Sobre todo cuando tenemos exceso de energía, nos da por desgastarlo. Algunos hasta tomando, desvelándose, ¿verdad?
Sí.
Teniendo demasiadas relaciones sexuales, otros demasiado ejercicio, etcétera.
O sea, los excesos.
Todos los excesos nos matan, ¿verdad? Sí. Entonces, algo más que debemos de saber es de que el pulmón produce la sensibilidad del cuerpo. Por ejemplo, el tacto es producto del pulmón. La comezón es producto del pulmón. Entonces, la sensación de frío, de calor, etcétera, todo esto son sensaciones a través del pulmón. Entonces, el pulmón se nutre con el sabor picante, pero no ese picante que estamos acostumbrados los mexicanos, ¿no?
Okay.
Que hay personas que comen y comen y comen. Sí. Demasiado picante. No, con una puntita de una cuchara que use de pimienta negra.
Ah, okay.
Con eso es suficiente para que el pulmón esté perfectamente. Eso al día, ¿eh?
Qué
al día. No necesita de más picante.
¿Un ajo puede ser?
Sí.
¿Ajo?
El ajo también puede ser. Ah, o sea, okay. También la canela también ayuda. Ah, muy bien. Bien, el clima que más afecta al pulmón es la sequedad. Por eso es que en el otoño, que hay más sequedad, se enferman más de gripas. Porque como se afecta el pulmón, se afectan las defensas corporales. Y entonces la capa de protección, como mencionamos anteriormente, la produce el pulmón, disminuye. Y entonces ya permite la entrada de los patógenos. Ah, okay. Por eso es muy importante en tiempo del clima seco, hidratarnos bien, consumir alimentos hidratantes, ¿verdad? Sobre todo verduras frescas.
¿Frutas?
Los baños deben de ser de agua fresca, no fría ni caliente. Ah. Y en tiempo de calores hay que procurar una agua fresca.
O sea, una también. Ducha fresca.
Fresca. O sea, porque hay gente que usa el agua muy caliente.
Claro que sí, doctor.
O hay personas que se dejan guiar, que dicen que el agua fría es muy saludable, pero no. El agua fría le cierra los poros y no permite que sude como debe de sudar.
¿Verdad? Entonces, una ducha fresca.
Debe ser fresca. Okay. Más apegada a la temperatura corporal siempre.
Okay.
El pulmón también favorece o alimenta a la nariz. Cuando se pierde el olfato, es debido a que el pulmón está enfermo. Entonces hay que curar al pulmón. Produce el moco de la nariz también. Este moco es el que hace que se reúna el calor y el frío en la nariz y que la sangre regule ese calor y frío para que el aire no penetre ni muy frío ni muy caliente. Okay.
¿Ah? O sea, es importante.
Sí.
Ese moquito en la nariz.
Y como mencionamos al principio, su sentimiento es la tristeza. La tristeza hace que se pierda la energía del pulmón, debilitándolo. Se debilita el pulmón y entonces ahora es fácil presa del hígado. Okay. El hígado puede dañar al pulmón cuando este se debilita. El pulmón debe de alimentar al hígado, pero si el hígado se debilita,
el hígado
lo ataca al pulmón, ¿verdad? Entonces, estas alteraciones normalmente son producto de corajes. Una persona que se llena de corajes, pero corajes propios, que no lo saca. Que se le vuelve en frustración.
Sí.
Y entonces esa frustración va a hacer que todas las emociones empiecen a distorsionarse y aparezca la depresión. Bueno, de hecho, se dice que cuando hay depresión es el mejor momento para morir, porque hasta la muerte le sabe, ¿verdad?
De que está en ese estado mental.
Por el estado mental en el que se encuentra.
Sí, claro.
Entonces, en la depresión no se ama a la vida, debido a que se deprimen todas las emociones, todas se deprimen. Entonces se llega a un caos emocional donde ya no se ama la vida y quiere morir.
Se pierde el amor por la vida.
Sí, y quiere morir. Entonces, y por la depresión, fácilmente se llega al suicidio. Normalmente, si la persona padece durante algún tiempo la depresión, tiende a suicidarse. La pérdida de la energía del pulmón se empieza a manifestar por la sequedad de la nariz. Si usted ve una persona que se deprime demasiado, va a tener moco a lo mejor. Bastante moco porque el pulmón se enfría.
Ah, okay.
Pero en el morro de la nariz, que se llama, o sea, alrededor de las fosas nasales, ahí va a estar seco. Okay. Eso manifiesta que la energía del pulmón se ha perdido. Entonces, continuaremos con el vaso.
Sí.
El vaso, en esta medicina, es el vaso páncreas. Tienen la misma función, el vaso, que el páncreas. A diferencia de lo que es en la alopatía, que creemos que es un órgano hematopoyético y que produce la insulina, etcétera, etcétera. No, en la medicina tradicional china es el órgano que vence la fuerza de gravedad. Si una persona se enferma del vaso, pierde la fuerza muscular. Y entonces ya le cuesta trabajo levantar un brazo, una pierna, o levantar la cabeza. O sea,
se pierde la fuerza
muscular. Porque el bazo hace las digestiones, y esas digestiones son para producir sangre. Y los músculos, el 90% son sangre. Por eso una persona que empieza a perder sangre, a estar anémica, empieza a secarse, a perder toda su musculatura. Se podrá llenar de agua, pero los músculos se le acaban, ¿verdad? Entonces es muy importante saber de esta función del bazo, que es la digestión y que es el encargado de producir la sangre. Pero no nada más la sangre, a través de los alimentos la produce. Sí. También produce los líquidos internos, los líquidos corporales internos, y también produce la energía. O sea, hace todas las conjugaciones metabólicas en el cuerpo para que se produzca sangre, energía y líquidos corporales. Eso lo hace el bazo. Y claro, tiene que estar auxiliado con otros órganos, ¿no? Como claro, por ejemplo, la producción de la sangre. Normalmente el bazo le manda todos los elementos necesarios que ocupa el riñón, para que el riñón mande estos productos a las médulas óseas para que se produzca la sangre. Entonces,
tiene que haber una armonía.
Sí.
Un trabajo en conjunto.
Así es. Se hace todos los órganos, es más, cada célula está auxiliada por otra célula en el cuerpo humano. No escapa nada. Somos un conjunto. Y a diferencia de la medicina alópata, vemos al cuerpo todo separado.
Exacto.
¿Verdad? Que un brazo con una pierna son diferentes, que sí, aquí sí. No. Todo es igual y todo tiene una relación.
Muy bien.
Por eso es que hay enfermedades de la mente que se curan en los pies.
Exacto.
O las hemorroides se curan en la boca.
Exacto.
¿Verdad? O las enfermedades mentales se curan en el corazón. Y así, porque en la trayectoria de los miles de años que se formó esta medicina, lo fueron descubriendo lentamente los científicos antiguos.
Sí.
No digo que nada más los chinos. De los chinos, pues, se habla de ellos porque está su legado. Pero a lo mejor nuestra medicina mexicana fue mejor que la de los chinos.
Exacto.
Pero llegaron los españoles y nos quemaron todos los códices. Nos acabaron todas nuestras bases, nuestras raíces de cultura, ¿verdad? Bien, entonces el bazo nutre a los músculos, y estos son para fijar. Por ejemplo, las arrugas aparecen cuando los músculos de la cara ya no pueden fijar a la piel, al músculo. Entonces, por eso es muy importante que para que se active la circulación de la piel, de la cara, cuando se bañe, tállese la cara con la toalla. Con la toalla.
Fuertecito.
Veo que muchas mujeres, sobre todo, se dan masaje con las yemitas de los dedos.
Sí, no.
¿Verdad? No.
O sea,
hay que
tallarle
para que de nuevo se llenen de sangre, circule la sangre en la piel y ya los tejidos se vuelven a fortalecer y se borran las arrugas.
Perfecto. Gracias por el tip.
Si vaso no hace llegar su energía a la piel, entonces esta se cae. Y es lo que le decía, se forman las arrugas.
Sí.
Si su energía no nutre al centro, o sea, a los órganos, entonces se caen también. Y vienen las caídas optosis, o prolapsos, pues. Prolapso de útero, o la caída del estómago, la caída del útero, etcétera, todo esto. Todo lo que son caídas.
Sí.
¿Por qué? Porque la sangre fija. La sangre lleva los nutrientes para que los tendones, ligamentos y músculos fijen todas las estructuras corporales. Entonces,
¿y cómo podemos fortalecer la energía del bazo, por ejemplo? Para que
el sabor del bazo es el dulce.
Okay.
Pero el dulce no es ese dulce que consumimos.
Ese de que los panes, las conchas,
entonces,
y eso
no. No. Debe ser el dulce que viene en las frutas.
Muy bien.
O el dulce que viene en la ¿cómo se llama? En la carne. porque hay carnes dulces.
Sí.
La carne de camello, la de caballo, la de chivo y la de borrego son carnes dulces. Sí. Entonces, el consumo de estas carnes fortalecen al vaso. Y de las que comemos normalmente, la de res es la que más... la que más fortalece al órgano vaso.
Doctor, se nos terminó el tiempo en este segmento. Nos vamos a la segunda, a tercera pausa y regresamos.
Claro que sí.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. El tema que estamos tocando el día de hoy es: detrás de cada enfermedad existen emociones ocultas, y está con nosotros el doctor Miguel Ángel Mejía Cruz, quien es acupunturista. Doctor, ¿en qué nos quedamos?
Gracias.
Que
la energía del vaso, ¿verdad? Decíamos que la energía del vaso es la que mantiene fuerte al ser humano sobre la tierra. Si mientras más brinca, más corre, más tiene más energía. Cuando se va perdiendo la fuerza, entonces el centro de la tierra atrae al cuerpo. ¿Y cómo lo puede comprobar? Usted agarra un niño de 50 kilos y lo carga, y lo puede levantar bien. Pero usted agarra un ancianito de 50 kilos, no lo puede, porque ya ahora la energía de la tierra lo está jalando, está venciendo al vaso. De esta manera se comprueba que la energía del vaso es la que hace vencer a la energía de la tierra, a la fuerza de gravedad. Bien, entonces, si se pierde la energía del vaso, el cuerpo entonces se vuelve pesado, se siente pesado. ¿Y cómo se pierde la energía del vaso? Con la flema. La obesidad es flema. El moco es flema, las diarreas son flema, etcétera. A veces hay flema que no se ve, sí, interna. Y entonces toda esta flema hace que el vaso no pueda producir su energía.
Oiga, doctor,
sí,
perdón, ¿será que por eso, por ejemplo, bueno, en algunas amigas que he tenido, que han tenido sus hijos, sus familias y todo, pero traen problemitas de que ya me dijeron que tengo la matriz, no en su lugar, o sea, sino que...
caída.
Caída. O que la vejiga me está dando problemas y que me tienen que poner una mallita, o sea, cosas así que uno dice...
De todas maneras se vuelven a caer. La cirugía no...
Bueno, pero yo me refiero a este proceso, sí, por ejemplo, de deterioro.
Es debido a la falta de energía del vaso.
Ay, qué barbaridad.
Estas personas deben de dejar de comer el azúcar. El azúcar es la que favorece al vaso, pero también la que lo daña. Okay. Porque ahora dicen, pues el azúcar favorece al vaso, pues empiezan a comer cucharadas de miel, panes con excesos de carbohidratos, azúcares, etcétera. Y todo eso hace que el vaso se dañe y pierda su energía. Entonces, es muy importante dejar de consumir, sobre todo, los azúcares refinados.
Okay.
¿Verdad?
Muy bien.
Y consumir carnes rojas. Lo que más daña al vaso, entonces, es la humedad. Una persona que nada mucho, entonces, también
está afectando.
Puede ser causa de que al rato tenga artritis muy severas, muy fuertes, porque la humedad penetra al cuerpo, ¿verdad?
Doctor, entonces, las personas que tienen, por ejemplo, fibromialgias, ¿pueden nadar? O sea, ¿está recomendado
les duele
el cuerpo y que las articulaciones y todo? Y es que a veces yo he escuchado decir, no, pues me voy a natación porque pues me lo recomendaron. Como tengo problemas en mis
articulaciones,
fibromialgia,
etcétera. No, definitivamente el agua, todos los elementos en la naturaleza tienen su energía propia.
Okay.
Y esa no se puede cambiar. Usted el agua la puede congelar, la puede hervir, la puede hacer vapor, lo que quiera, pero sigue siendo fría.
Esa es su naturaleza, es fría. Okay.
Usted toma un té caliente y si la planta no es caliente,
sigue siendo fría.
Está consumiendo frío.
Okay.
Entonces esto es muy importante que lo sepa las gentes para que dejen de consumir exceso de agua. Yo decía, ¿por qué los chinos consumen el agua de beber caliente? Pues es precisamente para eso, para proteger su vaso páncreas y alargar más la vida y padecer de menos enfermedades. Y el agua calientita hace que bajen de peso también.
Sí.
Sí. Bien, entonces, ¿cómo podemos observar nosotros el vaso en el exterior del cuerpo? A través de los labios. Los labios, cuando están rosaditos, bien lubricados, hay un vaso saludable.
Okay.
Pero si ya están agrietados o están mal lubricados o tienen pellejitos, etcétera, el vaso ya está enfermo.
Okay.
Entonces hay que tomar nuestras debidas precauciones para eliminar los tóxicos hacia el vaso. En este caso, pues ya mencionábamos el exceso de azúcares, de hidratos de carbono, de grasas,
okay,
alcoholes, ¿verdad? También hacen mucho daño. El sentimiento o emoción del vaso es el pensamiento. Una persona que come mal no piensa muy bien. Es necesario alimentarse bien, ¿verdad? Entonces, el pensamiento nos lleva a una enfermedad cuando es excesivo. Como el pensamiento tiene una energía de circulación centrífuga,
sí,
entonces esta, cuando se excede, entonces viene la preocupación. Y la preocupación, entonces ahora la emoción del vaso, que es el pensamiento, por ejemplo, una señora está pensando que su hijo no regresa, que ya es tarde y no ha regresado, ajá, y entonces ahora sigue pensando, y ahora viene la preocupación.
Sí.
Ya, y luego después del exceso de preocupación, viene entonces el delirio y la locura. Entonces, es muy importante que nos serenemos y que pensemos que la persona está bien, que no tarda en llegar, y que si hay una mala noticia, pues nos la harán saber. Siempre hay que evitar,
guardar la calma, evitar estar en nuestro centro,
preocupación. Y... Okay. Sí, porque si no, movimiento de la energía se centra.
Que estamos nosotros mismos provocando, por ejemplo, con esta idea, sí, obsesiva sobre
viene
algo.
El pensamiento y luego sí. Viene el exceso de la preocupación y se hace obsesivo. Y ya nada más está pensando en eso, y ya no tiene otras ideas.
Okay.
Ya no se le forman otras ideas. Entonces, ahí es ya la enfermedad de la emoción del órgano vaso.
Doctor,
sí.
El tiempo se nos está terminando en el programa. Uh-huh. Por favor, háblenos de algún otro órgano así en manera breve, o qué podemos hacer.
Bueno.
O un mensaje para los radioescuchas, qué podemos hacer, cómo podemos fortalecer nuestra salud.
Bien, ya lo habíamos mencionado. Primero, enseñarse a tranquilizarse, ¿verdad? Enseñándose a perder. O sea, definitivamente, y hay quien pregunta, ¿perder qué? Lo que sea. Perder un hijo, perder tu casa, perder tu carro, o sea, siempre darte una explicación hacia ti favorable. Por ejemplo, sales y te robaron el estéreo, qué bueno que se robaron el estéreo y no se robaron el carro. Si te robaron el carro, qué bueno que se robaron el carro y se les ocurrió robármelo cuando llevaba a mi familia y me matan a mí o a alguno de la familia. Siempre hay que darnos una explicación satisfactoria a nosotros,
okay,
para poder tranquilizarnos. ¿Ya? Y la otra es la comida, ¿verdad? Evitar lo que son azúcares, harinas, grasas, lácteos, café y chatarra. Estos alimentos nadie los debemos de comer, sanos o no sanos. ¿Qué debemos de comer? Frutas, verduras, carnes de todas pero sin grasa, huevos, mariscos, pescados, granos. Sobre todo, bastantes granos. En una proporción de un 15 a un 20% de carnes y lo demás, frutas, verduras, leguminosas, etcétera. Esa es la proporción. Y así vamos a estar demasiado sanos, no vamos a estar obesos, porque hasta la obesidad se va, la diabetes se va, porque la mayoría de las enfermedades son producto de estos alimentos. Y peor todavía, los alimentos chatarra.
Uy, sí.
¿Verdad? Que se consumen a diestra y siniestra.
Totalmente. Doctor, doctor, denos su teléfono, por favor.
Sí, cómo no. Es el 333-844-5960. Ahí estaré el pendiente para recibir sus llamadas. Muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias. Si ustedes redescuchan, no nos resta más que darle las gracias por su preferencia y decirle que la próxima semana tendremos algún otro tema de su interés. También le mandamos saluditos a Alejandro Regino, a Marina Ramos y a todos ustedes que hacen que este programa pues sea de su agrado y que estemos aquí el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Jorge Cuega.
Que
gracias,
todos la pasen bien.
Doctor.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.